lo que voy a desarrollar y enfatizar es esto: ¿qué clase de padres necesitan tus hijos? Y esto requiere, por la gracia de Dios, de intencionalidad, de visión, de tiempo, de instrucción y de ejemplo. Por la gracia de Dios, obrando en nosotros. Yo soy uruguayo, hijo de misioneros estadounidenses. Pasé mis primeros 17 años en el Uruguay. Cuando terminé el bachillerato, fui a estudiar a los Estados Unidos. Muchas gracias. Me recibí de contador público y luego ejercí mi profesión durante 11 años. Y fue en esa etapa que tuve el privilegio de conocer a María Elena. Ella es cucuteña, aunque no parezca, es cucuteña, hija de misioneros, nieta de misioneros. Y vivimos en Bogotá hace, ya vamos a cumplir 29 años. Yo soy contador y me gustan las sumas, entonces si suma 17 años más 15 más 29, llega a lo que es mi edad. Y si le resulta difícil, una calculadora o el vecino le puede colaborar. Tenemos 4 hijos, ya adultos ellos, 3 nietos, y viene de camino una niña. Raquel, mi hija, ya va a cumplir 7 meses de embarazo, entonces tiene de 7, de 6, de 18 meses, y la chiquita que pronto viene, y María Elena no me acompaña porque el chiquito tiene infecciones frecuentes en los oídos y programaron cirugía para mañana para insertarle unos tubos. Y Raquel dijo: papá y mamá, mi esposo está viajando esa semana por trabajo y ¿será que me pueden dar una manito? Entonces, por eso no está María Elena, ella viajó ayer para estar con ellos. Tengo el privilegio también de servir como uno de los ancianos de Aposento Alto Noroccidente, como dijo Alberto. ¿Sabes? Miro esa foto de cómo es mi familia ahora y parece ayer que mis hijos eran pequeños. Cuando nos vinimos a vivir a Bogotá en 1996, mi hija mayor tenía 4 años. La metimos en el jardín, luego estuvo en un colegio cristiano, tuvo muchos problemas de salud. Cuando estaba en quinto, conocíamos a muchos que hacían el homeschool y dijimos con María Elena, por las cirugías y por las citas médicas, si se queda en el colegio va a perder el año. Pero si la traemos a casa y empezamos esto del homeschool, a ver. Entonces empezamos cuando Raquel estaba en quinto de primaria. Ya para ese entonces Cristina estaba en tercero y viendo que a su hermana mayor le rendía el día y tenía tiempo para jugar cuando ella en el colegio que estaba tenía que pasarse estudiando hasta que se dormía, dijo: yo también quiero estudiar en casa. Entonces, el siguiente año ya estuvieron las 3 niñas. Raquel hizo hasta quinto, hasta tercero. Anita hizo hasta transición. Y Andrés hizo homeschool todo el tiempo. Y hace 20 días, Andrés, yo le digo a mi chiquito, pero es más alto que yo. Mi pequeño Andrés se graduó de la universidad. Entonces, estamos en otra etapa con María Elena del nido vacío. El tiempo vuela, en verdad que sí. Los tienes pequeños ahora, pero en menos de nada serán grandes. Y ahora con María Elena consideramos que nuestro ministerio sigue siendo lo de nuestros hijos. Se han ido de la casa, pero aún siguen necesitados de la gracia de Dios, de nuestro acompañamiento, de nuestro consejo. Entonces es un privilegio para nosotros poder estar muy involucrados en las vidas de nuestros hijos, hasta donde ellos consideran, y disfrutamos de eso. Los padres que tus hijos necesitan. En los últimos meses me ha inquietado mucho la vital importancia de pasar el testigo, de terminar bien la carrera. Yo cumplí, el año pasado cumplí 60 años, y todo el mundo me felicitaba y que tengas muchos más. Y mi papá, que es como seco, es un buen hombre, me dijo: Miguel, no vas a tener muchos años más. Ay, gracias, papá, por felicitarme por el cumpleaños. Y es cierto, lo que tengo por delante es menor que lo que tengo por atrás. Quiero terminar bien la carrera, porque sé que el tiempo que resta es poco. Pero es importante, habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar. Padre, solo por tu gracia que podemos estar aquí. Y realmente es tu gracia que podamos aprender. Es tu gracia que tengamos tu palabra. Es tu gracia que tengamos el deseo y la capacidad para cambiar. Es por gracia. Ayúdanos a aprovechar tu gracia, como se nos exhortó, para crecer en amor. No solamente adquirir conocimiento, sino ser transformados por tu palabra y por tu espíritu. Que podamos mirar más adelante hacia este tiempo y decir: el Señor me enseñó, el Señor dirigió mis pasos. Y cuán grande es el privilegio de ser dirigidos por ti. Cuánto necesitamos tu guía durante este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias a Colosenses, capítulo 1. Leemos acerca del Señor Jesús en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Colosenses 1, 15, 16. Él, nuestro amado Señor Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él y para Él. Dios es el creador y sustentador de todo lo que existe. Todos fuimos ideados por el Señor. Todos fuimos formados por Él. Y todo es para Él. Hablábamos del matrimonio y Dios es el autor del matrimonio. Su voluntad para muchos adultos es que se casen. A otros les llama permanecer solteros. María Elena y yo tenemos 3 hijos solteros, adultos solteros. Ellos están completos, están en la etapa que Dios quiere que estén. Oramos por su satisfacción, por su contentamiento, con el llamado de Dios para ellos en este momento. No vivir en el pasado, no anhelando lo que Dios no les ha dado, sino contentos con lo que tienen, queriendo parecerse cada vez más al Señor Jesús. El Señor da a muchas parejas la capacidad de tener hijos, a otros no. Y a quienes da el privilegio de ser padres, les da la responsabilidad de criar a sus hijos de forma consistente, de forma intencional, con disciplina e instrucción que provienen del Señor. Todo es de Él y todo es para Él. Cada etapa de la vida. El tiempo, en verdad, es muy corto. y debemos aprovecharlo para Él. Lo más difícil que he hecho en mi vida es ser esposo. Anoche recordaba que fue un 31 de mayo de hace muchos años, 34, que le propuse matrimonio a María Elena. Y le recordaba a ella que en esa ocasión yo le dije: te propongo matrimonio, pero no te voy a decir todavía que te amo porque no tengo ni idea de lo que eso significa. Pero junto a ti quiero aprender lo que significa. Y estoy aprendiendo todavía. Y aparte de ser lo más difícil que he hecho, la bendición más grande que he recibido luego de ser hijo de Dios es vivir junto a María Elena durante 33 años y 8 meses. Como esposo, no solo me llama Dios a estar dispuesto a entregar mi vida por María Elena, sino a servirla a diario, a escucharla de verdad, como nos animaba el hermano Pablo, a sacrificarme por su bien. A continuo se atraviesan mi egoísmo y mi orgullo. Aparte de la gracia de Dios, no puedo hacer nada bueno. A la vez, el Señor me llamará a cuentas ahora y al final de mis días por el trato que le doy a María Elena. Es más, la efectividad de mis oraciones depende de la forma en la cual le hablo. No solamente cuando les digo a ustedes cuánto la amo, sino de la forma en la cual yo le hablo a ella cuando solo Dios es testigo de mi trato con ella. No hay ninguna justificación para levantarle la voz, para ser indiferente ante sus necesidades o para maltratarla de forma alguna. Precioso regalo que Dios me ha dado, que me anima, que edifica. Y el segundo reto más grande que he enfrentado es el de ser padre, lo cual es también un enorme regalo de Dios. Disfruto de ser padre de 4 hijos y un yerno. Digo, tengo 4 hijos, pero 5 que me dicen a mí papá. Y disfruto de eso. Ser padre es más que tener hijos. Es saber que mi espiritualidad se mide no por lo que hago en público, sino por lo que soy en privado, en casa. El ejemplo que doy, la prioridad que le doy a mi familia, si pongo en práctica o no aplico lo que manifiesto creer. Y si fallo en eso, no tengo autoridad en ninguna esfera de la vida. Recuerdo haber estado en una conferencia hace algunos años y pregunté, y era en la costa, ¿cuántos de ustedes son esposos? Y era un grupo grande de varones y no creo que ni más que 1 o 2 levantó la mano. Y dije, ¿cuántos de ustedes son padres? Y todos levantaron la mano. Ser padre es más que tener hijos, es vivir para Dios delante de nuestros hijos, ser un padre piadoso. Vivimos en un mundo donde los matrimonios no duran, donde los hijos irrespetan a sus padres. Me queda muy poco pelo, entonces ya me peluqueo con menos frecuencia, pero en la última peluqueada, el peluquero le estaba explicando a una niña chiquita que su mamá le había dicho que la cortara de cierta forma. Y ella dijo, no, yo no quiero ese corte. Y él le dijo, pero ella es tu mamá. Y la niña respondió, pero es mi pelo. No digo que los niños no puedan opinar en cuanto a cómo se les hacen las cosas, pero es esa actitud desafiante que dice, se va a hacer de mi manera. Y si no, se van a enterar los vecinos y los de la otra cuadra también. Entonces, en un mundo donde los matrimonios no duran, donde los hijos irrespetan a sus padres, hay esperanza de que las cosas pueden ser de otra manera, sí, mil veces sí. Y necesitamos que se nos recuerde esa realidad, que Dios, el autor del matrimonio y de la familia, tiene un plan perfecto. No es un plan idealista que solamente funciona para unos pocos. Es útil y es efectivo para todo aquello, aquellos que toman a Dios, que le creen, que le siguen. Dios nos llama a comprometernos con Él, a conocerle, a seguirle, y nos capacita para valorar más a nuestro cónyuge, a tener una visión de lo que Él quiere hacer en y a través de nuestros hijos. No sigas la corriente. No te des por vencido, no te des por vencida. Ama más a Dios. Permite que Él te transforme. Y todo esto por su gracia y para su gloria. Qué bueno ver a tantos niños en este salón. Y una palabra para los jóvenes. Viviendo aún en casa, cuán importante es sujetarte a tus padres. Ese es el quinto mandamiento. No te rebeles contra la autoridad en tu hogar. En verdad, la Biblia lo afirma. La experiencia lo confirma. La sujeción de un joven a sus padres le prepara para ser una persona responsable. Eso en cuanto a la visión de los padres. Y chicos, cuán importante es poder sujetarte. Toda la vida vas a necesitar sujetarte. Y si no lo aprendes cuando eres chiquito, va a ser más difícil aprenderlo de más grande. Sé que tenemos una variedad de perfiles en este salón. Hay niños, hay jóvenes, hay algunos que están casados y Dios no les ha llamado a ser padre o madre. En ese caso, tu primera responsabilidad es amar incondicionalmente a tu cónyuge. Hoy, mañana, tengo la intención de hablar de el papá o la mamá que tus hijos necesitan. Las responsabilidades del hombre y la mujer en el hogar, específicamente en la crianza de sus hijos. Si eres cónyuge y padre o madre, tienes una doble responsabilidad. Entregarte por el bien de tu esposa o esposo y criar a tus hijos con la disciplina e instrucción que provienen del Señor. ¿Cómo es el padre o la madre que necesitan tus hijos? Es solo por gracia que podemos tener hijos piadosos. A la vez exige mucho esfuerzo. Esfuérzate en la gracia, le decía Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. Son sus fuerzas y las aprovechamos para su gloria. Recibimos tanto el deseo como la capacidad de serle obedientes. Entre hoy y mañana, compartir 7 ideas en cuanto a esto de cómo podemos en la crianza, sujetarnos a Dios y ser de bendición para nuestros hijos. Primero, depende cada vez más del Padre Celestial a fin de ser un mejor padre, una mejor madre para tus hijos. Aquí arranca todo. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, les invito a mirar allí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si como dijo el hermano Pablo, todo versículo que tiene que ver con relaciones interpersonales nos debe enseñar algo en cuanto al matrimonio, debe ser aplicado en el matrimonio. Entonces yo digo, todo versículo que habla acerca de relaciones interpersonales debe darnos alguna enseñanza en cuanto a cómo debe ser nuestra labor como padres. Leo en otra versión esos versículos de 1 Pedro 1, 14 al 17. Escuche esto. Vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan, según aprovechen o no la gracia que Él provee. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Intencionalidad, visión, ¿a dónde quiere Dios que llegue? Tiempo. Todo lo bueno, todo lo que vale la pena requiere tiempo y esfuerzo. Instrucción y ejemplo. Pregunto, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios por la fe en su obra? Esa es la pregunta más importante. Para ser un buen padre, una buena madre, necesitas conocer personalmente al Padre Celestial, a Dios. Él es el único que puede capacitarte para lidiar con tus heridas, el único que puede capacitarte para perdonar, el único que puede darte la capacidad para tener una visión de lo que debe ser un padre o una madre. Necesitas recibir el perdón de tus pecados, le importas a Dios. Tomándolo de la primera sesión, esto no es simplemente cuestión de decir, dedícate más al trabajo de ser padre, esfuérzate. No, el punto es, depende cada vez más de Dios para hacer la labor a la cual Él te ha llamado. Es una labor espiritual, como lo es cada aspecto de la vida, la crianza de los hijos. El Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti cuando aún estabas enemistado con Él. Él no quiere que pagues la condena que pesa sobre ti por haber violado la ley de Dios. Más bien quiere que creas que el pago que hizo Jesús al morir y resucitar es suficiente para otorgar el perdón por tus pecados. Dios tiene mucho que decir en su palabra, la Biblia, sobre cómo vivir en familia. Y en la medida que comprendes, en la medida que aceptas el amor de Dios por ti, tendrás mayor capacidad para amar a tu esposa o tu esposo y para amar a tus hijos y formarles con la ayuda del Señor. Dios es el Padre perfecto. Debemos aprender de Él a amar y a establecer límites para nuestros hijos. De nuestro trato con Él, conocemos la gracia que borra nuestro pecado y también aprendemos de la gracia las consecuencias que trae el pecado. Vive como un hijo obediente de Dios, vive como una hija obediente de Dios. Él te juzgará o recompensará según aproveches o no los recursos que Él pone a tu disposición. Vive con un temor reverente de Él, como dice ahí 1 Pedro 1. Enseña a tus hijos a amarle, a temerle, a seguirle. Miremos en nuestras Biblias de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, empezando en el versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Y lo leo ahora en otra versión. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales. Y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Para que las cosas funcionen como Dios quiere en nuestro hogar, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dios quiere que repitamos a nuestros hijos sus palabras, que les hablemos de la importancia de tener una buena relación con Él. Dios quiere que las enseñanzas de la Biblia estén a la vista en nuestros hogares. Para que la palabra de Dios impacte las vidas de nuestros hijos, esas verdades también deben estar grabadas en nuestra mente. Es mucho más fácil decir que hacer, es mucho más fácil mandar que poner en práctica, ¿verdad? Pero Dios me llama no solo a aprender, sino a aplicar. Entonces, esto de que las palabras del Señor estén en mi mente y en mi corazón implica más que unos cuadros bonitos en la pared con porciones bíblicas, o una oración antes de comer, más que acercar a los niños al local de la iglesia los domingos. Requiere una entrega por completo a Dios, entregarse por completo a Dios. ¿Lo has hecho? ¿Eres una persona disciplinada, espiritual y humilde? Y nuevamente, como escuchamos, no es que como que yo no soy así, no es que como que eso no me nace, no es que a mí no me criaron de esa forma. Pero si eres una nueva creación, eso es lo que debe moldear tu forma de ser. Entonces, nada de excusas de que, tuve un mal ejemplo. Bueno, pero si conoces al Señor Jesús, tienes el mejor ejemplo. Y eso es lo que debe moldear tu forma de pensar y de actuar. La disciplina en el Señor, el crecimiento espiritual, la humildad, ¿cuán importantes son estos para cada esfera de la vida? ¿Cuán importantes son para la crianza de los hijos? ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos a ser disciplinados si yo no lo soy? ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos a crecer en las cosas de Dios si yo no estoy creciendo? ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos a ser siervos si estoy mirando de reojo a todos los demás y les critico todo? o si me creo más que los demás. Por la gracia de Dios, anhelo ser piadoso, con una vida marcada por la disciplina personal, la espiritualidad genuina y la humildad. Mis mayores luchas son en esas áreas y marcan la diferencia entre la piedad y la palabrería. La instrucción bíblica nos dice Proverbios 22, versículo 6. La instrucción bíblica respaldada por una vida entregada a Dios es eficaz. La promesa de Dios en Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dale buena educación al niño de hoy, dice otra versión, y el viejo de mañana jamás la abandonará. El niño que sale de un hogar en el cual la instrucción ética y moral es apoyada por una vida de fidelidad al Señor, no se olvidará de lo que aprendió allí, aún de viejo. Eso no garantiza que será salvo. Esa es una decisión personal. Pero sí garantiza, si hay enseñanza respaldada por vida, ese niño será impactado por la verdad. Debido a esa realidad, es vital que los padres se interesen, se preocupen por la vida espiritual de tus hijos, de sus hijos. ¿Cómo muestras interés por el crecimiento espiritual de tus hijos? Debemos enseñar la diferencia entre ser solo una persona religiosa, y con eso quiere decir una persona que hace las cosas por rutina, a un congregarse. Habla bien, pero no aplica. Eso es lo que quiero decir con ser solo una persona religiosa, con un tinte de espiritualidad, pero no de piedad verdadera. La diferencia entre ser una persona apenas religiosa y ser un cristiano de verdad. Y con eso quiere decir una persona que depende para todo de la gracia de Dios. Una persona a quien le molesta más la falta propia que los errores de los demás. Porque es muy fácil ver los errores en los demás, pero me duele mi pecado. Un cristiano de verdad, una persona que confiesa su pecado y es restaurado, recibe el perdón de Dios y sigue para adelante. ¿Cómo inviertes en la formación espiritual de tus hijos? Génesis capítulo 18. Lo que Dios dijo acerca de la tarea de crianza que tenía por delante Abraham. Génesis 18, 19. Génesis 18, 19. Porque yo sé, Dios hablando del patriarca de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Elegido, dijo Dios a Abraham, para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Es vital que instruyamos a nuestros hijos. Este es un proceso de instrucción. Demandarles hacer lo que Dios ordena. En Mateo 28:20, al enviar a Jesús a las naciones para ser discípulos. En ese proceso es lo de enseñarles lo que Él ha mandado. Enseñar, instrucción, enseñanza. ¿Hay un proceso continuo de eso en tu hogar? Veía que a Natanael le dieron una plana del Salmo 23. Y mientras va escuchando, hace la plana. Gracias a Dios por eso. ¿Motivas a tus hijos a depender más de Dios? ¿Les recuerdas el peligro de la autoconfianza? Se nos dice en el mundo que el propósito de la crianza es crear a niños independientes y autosuficientes. Bíblicamente nuestra tarea es criar a niños que dependen cada vez menos de ellos y más del Señor, cuya confianza está en el Señor y no en sí mismos. Entonces recuerda a tus hijos el peligro de la autoconfianza, de vivir solo para ellos o en sus fuerzas. ¿Les hablas a tus hijos del poder de Dios y de su bondad? Cuando ves un amanecer, cuando ves un arco iris, cuando te sanas de una gripa, tú dices, es el Señor quien lo hizo. Gracias a Dios por eso. Creo que debemos vivir nosotros boquiabiertos ante la bondad de Dios. Y creo que debemos enseñar a nuestros hijos a vivir admirados de la grandeza y el poder de Dios. En verdad, de nuestros tiempos, la mayoría de los adultos y la mayoría de los niños están confundidos porque les dicen que dependan de sí mismos, de que se hagan valer, pero al hacerlo, realmente lo que cosechan es fracaso. Entonces hay mucha confusión en nuestro entorno en cuanto a qué es importante. La confusión de nuestros hijos puede resultar de mala enseñanza de otros. La confusión puede resultar de falta de tiempo de parte nuestra. Buenas intenciones, pero realmente no hacerlo. O la confusión de nuestros hijos puede resultar de nuestro mal ejemplo, de que se predica bonito, pero no se aplica. Necesitas en esto de la crianza piadosa, intencionalidad, visión, tiempo, instrucción y ejemplo, a fin de cumplir tu responsabilidad de encaminar a tus hijos, de instruirles, de enseñarles acerca de Dios y acerca de ellos mismos. Entonces, el primer punto es que tú conozcas a Dios, que tú sigas a Dios. Y el segundo consejo es, y para esta sesión van a ser dos. Para el que dice, bueno, si son siete y va por una, esto va para largo. No, son dos en esta sesión. Aunque me dijeron que este grupo es muy paciente y le gusta aprender de las cosas de Dios, y doy gracias a Dios por eso. Segundo consejo, anima a tus hijos con tus palabras. Proverbios 18:4. Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Otra versión dice, las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como un arroyo burbujeante. Arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. ¿cómo les hablas a tus hijos? Primera a los Tesalonicenses 5:11. Primera a los Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. ¿Cómo son tus palabras? Tus palabras pueden sanar o herir a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos. Proverbios tiene mucho que decir en cuanto a las palabras. Si edifican o si derriban. Piensa en lo que les has dicho a tus hijos en los últimos días. ¿En qué grado los instruiste o los animaste? ¿Alcanzaste a decirles, hijo, depende cada vez más de Dios? ¿Alcanzaste a decirles, doy gracias porque veo que Dios está obrando en tu vida? No dejes de corregir, pero debes pasar más tiempo alentando y edificando a tu esposa, a tu esposo e hijos. Y si has fallado en esa área, pídeles perdón a tus hijos por ello. Se realizó una encuesta entre cientos de jóvenes acerca de las frases que los padres les dicen más frecuentemente a sus hijos. En esta encuesta, en primer lugar estaba, estoy cansado. ¿Le dices eso a tus hijos? Ay, mijo, ahora no. Qué buena idea, pero otro día, mijo. Entonces, en primer lugar lo sacó, estoy cansado. Y en el segundo lugar estaba, no tengo suficiente dinero. Qué cosa que nuestros hijos digan que eso es lo que más escucharon de nosotros. Ahora no, y no hay plata, mijo. El tercer puesto lo ocupó, quédate quieto, ahí, quieto, no se mueva. ¿Estás consciente de los efectos que tienen tus palabras sobre tus hijos? A veces los padres piensan que sus hijos no se dan cuenta de muchas cosas. ¿Has tenido la experiencia de que tuviste una conversación que tú creías que era privada? Y luego, como si fuera por la inteligencia artificial, tus hijos te repiten, te dan un resumen de la conversación que tuviste. Con María Elena, cuando nuestros hijos eran bien pequeños, teníamos un tiempo en casa, apartábamos un tiempo cada semana para conversar los dos. Pero pronto nos dimos cuenta que a pesar que las paredes eran de concreto, nuestros hijos como que tenían un sistema de radar impresionante. Entonces, desarrollamos la costumbre de que una vez por semana alguien venía y se quedaba un par de horitas con nuestros hijos y nosotros salíamos a una cafetería para conversar donde las antenas ya no llegaban. Tus hijos son más inteligentes de lo que tú te das cuenta. ¿Y sabes por qué son tan inteligentes? Porque son tus hijos, ¡claro! Hijo de tigre, ¿verdad? Inteligentes engendran inteligentes. Los chicos son muy perceptivos. Entonces, dile a tu mamá que yo mando a decir... Y papi, ¿por qué no le dices tú? No, es que estamos bien, pero quiero que tú le des el mensaje. No los crea tan... Un día una joven madre y su pequeño hijo regresaban de la escuela en la moto y el niño había notado una gran diferencia entre la forma en que su papá y su mamá reaccionaban a los conductores imprudentes. Y el niño le preguntó, mamá, ¿por qué los tontos solo salen a la calle cuando papá maneja la moto? las palabras impactan. Aparte de ser esposo e hijo, también soy padre y abuelo, ya que Dios tiene como propósito que yo dependa cada vez más de Él y no excuse mi pecado. No debe sorprenderme que la Biblia confronta mi tendencia natural a ser demasiado exigente. Me criaron con muchas exigencias, con mucha dureza. Y traigo ese chip natural, pero el chip sobrenatural debe dominar sobre el chip natural. En efecto, la palabra de Dios me ordena que no les ponga a mis hijos demandas irrazonables, pues la dureza indebida los hace enojar. Les produce resentimiento. Entonces, disciplina con amor y con la meta de no producir en ellos resentimiento o enojo. Adicionalmente, los constantes regaños son un muy mal reflejo de aquel a quien deseo imitar, el Padre Celestial. El Padre Celestial es insistente pero amoroso, no regañón. ¿A cuántos de ustedes les encanta que les regañan, que les digan que no sirven para nada? ¿Cuántos de ustedes han hecho cambios importantes en su vida a punta de latigazos? Se pueden conseguir cambios temporales, pero a lo que Dios llama a pastorear el corazón de nuestros hijos es a punta de instrucción y disciplina amorosa. Parece que cuanto más instruimos y corregimos a nuestros hijos, la tarea de ser padres es más exigente. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Alguna vez le has comentado a tu cónyuge? Yo pensaba que esto se iba a volver más fácil con el tiempo. Pero como que es más difícil. Es demasiado fácil perder la paciencia con los hijos. Quizás los tuyos no, pero otros hijos se pelean entre ellos. ¿Has visto a niños que hacen eso? Y parecen ser incansables. Cuando uno está más cansado, ellos como que tienen la batería como que nueva, ¿verdad? No obstante, Dios te ha dado la gran tarea de formar a tus hijos para su gloria. No te distraigas, no te desanimes. Ten una visión clara del llamado de Dios. Algunos de ustedes han tenido hijos bien preguntones que preguntan por todo, por qué la leche es blanca, si el pasto que comen es verde. Sí, o sea, que mi hijo Andrés, mi chiquito, que es más alto que yo, preguntaba de todo. Y mi memoria es que a mi papá yo le preguntaba por todo. Entonces, ¿qué espero de mi hijo, verdad? Recuerdo que mi papá me decía, me desesperas con tus preguntas. No te molestes ante las preguntas imposibles de responder. Más bien da gracias de que tus hijos piensan que tú sabes todas las respuestas, porque llegará el momento que saben que no te sabes todas las respuestas. Pero en esa etapa donde te preguntan por todo, di, wow, voy a investigar porque mi hijo realmente pienso que le puedo responder acerca de la física y el cálculo y todo lo demás. El tiempo es corto. Criar a los hijos con disciplina no es fácil. Recuerda que tus hijos necesitan instrucción sabia y corrección amorosa, corrección verbal y corporal. Disipula a tus hijos. Siempre ha sido más fácil para mí disipular a otros, pero Dios me llama a disipular a mis hijos. Y qué privilegio, siendo ellos pequeños y ahora que son más grandes, poder hablar de las cosas de Dios. poder contarles mis luchas, poder hablarles acerca de que la gracia de Dios es suficiente en cada una de sus luchas y orar con ellos. ¡Cuán hermoso es eso! Discipula a tus hijos. Necesitan aprender de ti cómo vivir, cómo ser personas piadosas. Hay un relato que me gusta que se llama Cuando pensaste que yo no estaba mirando. Nos recuerda el profundo impacto que tienen el comportamiento y las actitudes de los padres sobre sus hijos. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, colgaste mi primer dibujo en la nevera y deseé pintar otro. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, alimentaste a un gato callejero y yo entendí que es bueno ser amoroso con los animales. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, horneaste una torta de cumpleaños para mí y me di cuenta de que los detalles son muy especiales. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, pronunciaste una oración y llegué a creer que al verdadero Dios yo siempre le puedo hablar. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, me diste un beso de buenas noches y me sentí amada. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, vi que corrían lágrimas de tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas duelen. Aprendí además que está bien llorar. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, sonreíste y eso me hizo desear ser bonita así también. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, me cuidaste y deseé ser lo máximo que pudiera llegar a ser con la ayuda de Dios. Cuando pensaste que yo no estaba mirando, miré. Y quise darte las gracias por todas las cosas que hiciste cuando pensaste que yo no estaba mirando. Los chicos sí se dan cuenta, sí observan. Criar hijos para la gloria de Dios exige intencionalidad, tiempo, instrucción y un buen ejemplo. Todo ello en dependencia del Señor. A veces nos parece que habiendo dado una instrucción o corregido un comportamiento o una actitud incorrecta, nuestros hijos deben recordar para siempre lo que les hemos enseñado o no volver a cometer un error. ¿Has dicho eso a tus hijos? ¿Pero cuántas veces te tengo que repetir lo mismo? Y en mi lectura esta mañana, a mis 61 años, es como si escuchara, ¿cuántas veces no has leído estos versículos de Proverbios? Y todavía tan tardo para escuchar y atender. Esperamos mucho más de ellos que lo nosotros mismos damos. Hay que esperar mucho de ellos, pero entendamos que la crianza y la asimilación de verdades espirituales es un proceso, como lo es también en mi vida. Con un solo llamado de atención de parte de Dios o del jefe, ¿necesariamente nunca volvemos a cometer lo mismo? Creo que no. A veces nos cuesta mucho aprender una lección. Criar a los hijos con la amonestación o instrucción que proviene del Señor implica advertir una y otra vez acerca de los peligros del pecado. Hijo, estos últimos días he estado leyendo en Proverbios y a veces dice hijos, otras veces dice hijos. Y una y otra vez les dice, pilas, les advierte con insistencia, con amor. Criar a los hijos para Dios implica una y otra vez advertirles acerca de los peligros del pecado, así como hacer llamados de atención con insistencia y con mucho amor. ¡Qué privilegio el de ser padres! ¡Qué privilegio conocer a Dios! Y tener no solo el deseo, sino la capacidad de agradarle. Vamos a orar. Padre, cuánto necesitamos de tu gracia. Y gracias porque tu gracia es abundante. tú no rechazas al que busca sabiduría, más bien la das abundantemente y sin reproche. ¿Cuánto la necesitamos? No solo información, sino transformación. Tener tus palabras sobre nuestro corazón y usar las palabras de nuestra boca para poder animar y enseñar a nuestros hijos. Gracias por ese privilegio. En el nombre de Jesús. Amén.